comenzábamos el programa hablando de la conferencia de prensa que se dio en la legislatura porteña de parte de la familia y del abogado de Débora Pérez Volpin, con bueno, frases muy contundentes, muy claras sobre cuál fue el rol de la clínica La Trinidad y los especialistas que intervinieron en el momento de la muerte de Débora Pérez Volpin, y también del juez que renunció en el día de ayer. Está con nosotros Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin. Diego, ¿cómo te va? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Mucho gusto.
Buenas tardes. Bueno, hoy escuchábamos los audios justamente de tu presentación allí, y la verdad que a las conclusiones que se llega a través de la autopsia, ustedes, bueno, por lo que se deduce de tus palabras, apuntan cada vez más al tema de una mala praxis, ¿no?
Sí, sí, que te digo, mala praxis en términos del derecho civil. En términos del derecho penal se habla de una violación de un deber de cuidado, que es básicamente lo que aquí estamos en presencia, que es mucho más que una mala praxis.
Ajá.
Cuando por eso tiene una relevancia penal esa mala praxis, y la consideramos de esta manera, como una violación, en este caso grave, tan grave que le ocasionó la muerte a una persona. Y como recién les comentaba en la conferencia de prensa, en tan solo 10 minutos, la persona sana ingresó y 10 minutos más tarde estaba en una situación en la cual no había margen para realizar ninguna tarea posterior de reanimación, que es lo que intentaron los terapistas y la cardióloga que intervinieron. Ya era tarde, 10 minutos más tarde ya era tarde. Imagínate el grado de desastre que hicieron en el cuerpo de Débora para que sucediese eso en un tiempo tan acotado.
¿Cuáles son las conclusiones fundamentales de la autopsia?
Mira, las más importantes, para resumirlas, es que primero Débora no tenía ninguna enfermedad preexistente, que se muere única y exclusivamente y excluyentemente por la intervención de estos dos profesionales, que uno de estos dos profesionales le provocó una lesión particular en el esófago y otras en el estómago de una magnitud. Las del estómago son inusitadas, son realmente una cosa que no se puede comprender cuando uno las ve. Realmente es algo impresionante de ver el estómago. Tuvimos que analizarlo en función de la autopsia precisamente. Y que por esa perforación grosera, instrumental, o sea que realiza con el instrumento, con el endoscopio, porque no hay manera de que lo produzca de otra forma, le insufla una cantidad de aire también extraordinaria, que va lejos de lo que resulta necesario para realizar este estudio. Desconocemos la razón de por qué pasa todo esto, por qué tanta imprudencia, y que con ese aire que se insufló y que salió de la cavidad torácica y se desparramó por todo el cuerpo, digamos, toda la zona de los pulmones y el cuello y el corazón de Débora, provocaron la insuficiencia respiratoria y cardíaca, lo cual tornó la inmediata intervención de la anestesióloga en su rol de recuperadora, digamos, de ser la persona que tiene que hacer la reanimación del paciente que está puesto en crisis por este endoscopista que lesionó. Y esta persona tiene la poco feliz idea de realizar un procedimiento que es correcto para otro tipo de casos, no para este. Y acá vino a hacer un procedimiento que lo que vino a hacer es provocar una agudez extrema en ese cuadro que ya había sido generado por el endoscopista. ¿Qué hizo? Le insufló mucho más aire a presión en cantidades de 4 a 5 litros, imagínate 4 o 5 litros de aire, que es como si fuese líquido, en volumen, dentro de un cuerpo, que yo, la verdad que me lo preguntaba, y por eso hablé de sentido común en la conferencia de prensa. Por sentido común, porque se lo pregunté a mis peritos. Imagínate que no soy médico, no entendía de esto hasta que me lo tuvieron que explicar precisamente muchos médicos, porque lo consultamos con muchos profesionales. Digo, ¿pero a quién se le ocurre insuflarle 4 o 5 litros de aire a un cuerpo? ¿Qué cuerpo soporta eso? Si lo máximo que un estómago, por ejemplo, lo que aprendí ahora, se soporta son 3 litros.
Claro, ¿por qué 5? Claro.
¿Por qué se le ocurre a alguien que le puede decir que va a provocar algo bueno además? Y si encima esa persona tiene una perforación, obviamente ese aire va a salir por el mismo lugar que salió el aire que había puesto ya el endoscopista, en menor cantidad inclusive, y lógicamente que nada bueno puede pasar, porque no hace falta analizar demasiado los libros de medicina para saber que nada bueno va a pasar. Y bueno, obviamente, no pasó nada bueno, y en menos de 10 minutos, por más que realizaron tareas de reanimación, masaje cardíaco, etcétera, las personas que vinieron a intentar reanimar a Débora, ya era tarde, era tanto el volumen de aire que había ocupando todas las cavidades del cuerpo, que no debería haber, hicieron que el cuerpo de Débora termine 3 o 4 veces hinchado al volumen habitual de una persona.
Ahora digo, por lo
pero
que
acabo de tratar de resumir en las palabras más claras posibles,
se entiende,
pero es esto, no hay mucho más que esto.
Clarísimo, clarísimo. Digo, lo que sorprende es que, por lo que se sabe o lo que trascendió, eran profesionales con mucha experiencia, ¿no? ¿Cómo pueden, en todo caso, tomar, haber tenido esta actitud?
Mira, te voy a responder lo que me respondieron a mí. De vuelta sigo hablando por lo que me cuentan profesionales de la salud, ¿no? Porque no lo puedo saber, ¿sí? ¿No? ¿Qué sucede con los anestesiólogos? Los anestesiólogos jóvenes son los que intervienen en los procedimientos complejos, cirugías largas, corazón abierto, se inventa, ¿no? Corazón abierto, 8 horas, 10 horas al lado de un paciente que están interviniéndolo en una cosa tremendamente compleja, con riesgo absoluto de vida permanente, estrés, complicaciones, paros cardíacos, persona que se muere, que no se muere, que la reaniman. Ese estrés, esa expertise la tienen los profesionales de la los anestesistas más jóvenes. Jóvenes no me refiero a una persona de 20 años, sino me puedo referir a una persona de 40 años.
Claro, sí.
A medida que va pasando el tiempo, los profesionales más antiguos empiezan a buscar menos complicaciones, menos horas en un quirófano, menos horas con un paciente, menos estrés, menos riesgo, y se ponen a hacer procedimientos sencillos, como este. Ajá. Un procedimiento que demanda 5 o 10 minutos con un paciente que nunca se muere porque nunca está en riesgo de vida.
Claro.
Económicamente es 10 millones de veces más rentable. O sea, es que es una cuestión también que yo no la conocía, pero los anestesistas ganan mucho más dinero que los cirujanos mismos cuando intervienen. No sé por qué, pero me dicen que es así y que realizan por ahí muchos procedimientos en un día y en el cual no tuvieron estrés, no tuvieron complicaciones. Obviamente todo sale bien porque el procedimiento lo demanda, pero ¿qué les sucede? Pierden esa agilidad, esa adrenalina, esa sangre que te da el estar todo el tiempo con un paciente que hay que ver cómo haces para que no se te muera.
Qué loco, porque vos lo pensás y uno piensa al revés, ¿no?
Dicen... Yo pensé lo mismo, a mí me lo explicaron, al revés me dicen con los cirujanos más jóvenes hacen los procedimientos menos complejos.
Claro.
Los cirujanos más con más años de ejercicio quieren las cirugías más complejas porque económicamente les rinde más, pero a su vez les da prestigio, tienen la experiencia suficiente para afrontarlas, pero es al revés del anestesiólogo. Bueno, acá nos encontramos con una mujer de 62 años, con una enorme trayectoria en términos de cantidad de años, no digo si fueron buenos o malos, porque la verdad que no lo conozco, pero que es una persona que si uno se pone a analizar probablemente va a ser, no sé, te voy a inventar, 20, 30 años que no está en una situación de estrés.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? No supo resolver algo que por ahí una persona que arrancó hace menos tiempo a ejercer la profesión lo hubiese resuelto inmediatamente porque tenía ese expertise necesario para saber que no era esto lo que había que hacer, sino que era otra cosa que por ahí en un quirófano con una persona que se te está muriendo la resolvés en 2 segundos. Y acá la equivocación que comete esta mujer es una equivocación que se comete, es lo primero que hace es lo que estaba mal. Entonces todo lo que hizo después ya era tarde, porque la primera macana es la determinante.
Ahora, la situación más delicada es la del anestesista y también la del endoscopista, ¿no?
Sí, son dos situaciones complicadas, cada uno con el aporte necesario que ha realizado para la conclusión de la muerte de Débora. Ninguno de los dos entiendo hoy que es más o menos responsable que el otro. Cada uno en su justa medida hizo una macana lo suficientemente seria como para que haya pasado lo que pasó. Todavía nos falta conocer la explicación que tendrá para dar el endoscopista. Sabemos lo que dijo en la historia clínica, que es bastante poco feliz lo que hizo porque dijo dos cosas opuestas. Hizo un registro donde dice que el procedimiento, cuando lo inició, tuvo complicaciones, que le costó ingresar, que el tracto digestivo estaba complicado para que él ingrese con el endoscopio, lo cual se asemeja más con la realidad, que le haya pasado algo de eso y por eso provocó la lesión, por eso le estaba costando entrar, porque estaba lesionando en realidad, por eso intentaba y no podía, por las razones que sea, que no tienen que ver con nada del cuerpo de Débora, tiene que ver con la cuestión de la expertise del profesional. Y por otro lado, registra 1 hora y media más tarde, de aquel registro que fue inmediato a la muerte de Débora, ya 1 hora y media más tarde dice no, que ingresó sin ninguna dificultad, que no tuvo ningún problema y que no observó nada raro hasta que la anestesista le dijo saque el endoscopio porque la paciente estaba en crisis.
Claro.
Ahora, voy a la tercera situación, cuando sale y le cuenta a la familia y a los médicos, amigos de la familia que escucharon su explicación, él dijo, mire, yo entré, hice lo que tenía que hacer, no vi nada raro, esto lo hice un montón de veces, la verdad que lo que pasó acá nunca lo vi, yo no tuve ninguna complicación. Entonces, ¿a qué le creemos?
Claro.
¿A cuál le lo
es contradictoria sus propias declaraciones.
Está escrita, ¿eh? Está en la historia clínica, no es una invención de nadie. Ahora, si vamos a ver lo que dice la autopsia es muy clara, dice, este señor le provocó las lesiones que le provocaron la muerte después, porque además la otra persona la anestesióloga no hizo el procedimiento adecuado y la llenó de aire.
Claro.
No habla de, estos son mis palabras, es mi síntesis, no es que dice textualmente esto. Obviamente.
Ahora,
trato de hacerlo para que quede claro para vos, para mí, para la gente que nos
perfecto.
Escucha.
Diego, hay un tema ahí que ustedes también le apuntaron a cómo procedió la clínica, ¿no? Sí. Intentando ocultar pruebas según lo que ustedes dijeron, y también el tema de esta duda que existe con este endoscopio que no tenía grabación, ¿no?
Es lamentable. La clínica ha tenido una actitud lamentable con la familia, como lo expliqué hoy, desde el momento cero, ¿sí? Porque cuando sale a darle la información de la muerte de Débora, nosotros no tenemos hoy ninguna duda. La familia no la tuvo en ese momento, por eso hizo la denuncia, porque no les creyó, pero nunca tuvimos la duda de que esta gente sabía lo que pasó. No podía conocer el detalle de cuántas lesiones provocaron, porque eso se supo en la autopsia, pero supieron lo que pasó, porque un médico sí sabe. Los médicos saben. ¿Cómo sabemos todo lo que sabemos? Lo sabemos porque nos cuentan los médicos, y los médicos que son amigos de médicos que intervienen en la Trinidad o que estuvieron, o las familias, amigas. Es decir, esto es muy chico el ámbito. Uh-huh. Toda la información que recibimos de qué pasó con Débora nos la cuentan los mismos profesionales, que algunos estuvieron y otros son familiares, amigos o colegas de los que estuvieron. Y todo el mundo, desde que, por lo menos yo tuve intervención en esta causa, que desde el principio, todo el mundo nos dijo siempre que había pasado esto que te estoy diciendo hoy. Lo que faltaba era tener la confirmación absoluta de una autopsia y ya el informe científico que firman hoy los profesionales diciéndonos lo que ya sabíamos.
Bien.
¿Qué pasa ahora? Pasa que la clínica siempre ocultó, mintió, descaradamente mintió a la familia en los comunicados de prensa y en esas notas en los diarios donde salieron a hablar de que Débora tenía una enfermedad tal o cual, como si esa fuese la razón para exonerarlo de responsabilidad.
Claro.
Hoy ya sabemos que también mintieron ahí. En la causa hicieron las mismas cosas.
Digo, eso es lo que hablé. Antes de que venga el informativo, te quiero preguntar cómo sigue la causa judicial a partir de ahora con este resultado de la autopsia.
Mira, esperamos que se produzcan muchas declaraciones testimoniales, muchas. Tiene mucha gente que venir a hablar. Queremos que vengan a hablar con libertad y que vengan a contar la verdad. ¿Sí? No queremos que pase lo que viene pasando hasta ahora, que viene gente asustada, con un relato, con un disco rígido que lo tiene en la cabeza, a tratar de no decir nada, porque... Uh-huh. No los mandan a que digan algo, porque no hay nada para decir. Los mandan a que digan lo mínimo indispensable para no darnos más elementos para constituir la prueba de cargo.
Claro.
Y eso sí es un delito.
Claro, eso,
y está en la causa.
Eso es obstrucción de justicia, ¿no?
Lo declaran los propios testigos, ¿no? Uh-huh. A mí me citó el director general médico de la clínica, el doctor Cavallo, me dijo, me junté a solas con él en su despacho, cuando antes venía a declarar. Ah, bueno, y declararon de la causa. Lógicamente... no me va a decir, ¿no? Y me dijo que dijese tal cosa, porque si no, el testigo está reconociendo prácticamente un delito.
Uh-huh.
Pero son empleados de la clínica y no son que están económicamente salvados. Son personas que necesitan trabajar y que vienen con esa sensación que uno tiene cuando los escucha de que hay gente que está con mucho miedo.
Diego, te agradecemos muchísimo, no, muy claro, y es difícil explicar esto con tanta, digamos, enseñanza, porque en realidad es difícil ser didáctico en esto y la verdad que nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Muchas gracias.
No, gracias a vos, te mando un abrazo grande y un saludo a todos.
Bueno, muchas gracias. Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, hoy estuvo esta conferencia de prensa y dando las especificaciones de lo que denunciaron hoy ante los medios.